La actualidad es de acá en más.
Hay muchos temas todavía por tratar. Va a estar Narda Lépez en un rato nada más. Vamos a hablar de deportes porque hay mucho este fin de semana y muchas definiciones. Pero antes, Dani, María hablaba en su editorial sobre la inflación, justamente. Te daba el pie como para que nos cuentes un poco más.
Ayer el INDEC dio a conocer los datos de inflación del mes de mayo, decíamos anteriormente, 3,1%. Es una inflación que sigue muy alta, pero se desacelera respecto a lo que venía pasando en los otros meses. ¿Qué significa que se desacelera? ¿Que los precios bajan? No, que suben más lento. Imagínate que es como un auto que está yendo a 80 kilómetros por hora y ahora pasa a ir a 60 por hora. No es que va marcha atrás. Si fuera marcha atrás, tenés deflación. Claro. No ocurrió eso. Sino que suben a un ritmo un poco más lento, pero siguen subiendo. Entonces... esto en el gobierno lo tomaron como una noticia positiva, en el sentido de que, miren, estamos recuperando los equilibrios macroeconómicos, es una frase del presidente del Banco Central, de Guido Sandleris, y esta desaceleración de la inflación, ¿por qué se produce? Y porque en mayo el dólar estuvo quieto, en torno a 45 pesos, gracias a que el Fondo Monetario le permitió liberar, le permitió operar sobre el mercado de cambios más fuertemente y probablemente por unos meses más se siga tranquilo el dólar. Ese es el consenso de los analistas del mercado, lo cual habilitaría que la inflación baje, perfore la barrera del 3% en los próximos meses. Una cuestión a tener en cuenta es lo siguiente. En los últimos 12 meses, en el último año, los precios subieron 57%. Este es el valor más alto en 27 años, lo dijimos hace un rato. Yo lo que quiero preguntar es lo siguiente. ¿Ustedes saben cómo se mide la inflación?
Ni idea, Dani.
Habitualmente el INDEC lo que hace es... encuesta a una cantidad de hogares, unos 20.000, 30.000 hogares, cada unos 7 años más o menos lo hace, y le pregunta a la gente qué consume. ¿Cuánto gastás en fideos? ¿Cuánto gastás en prepaga? ¿Cuánto gastás en el colegio privado? ¿Cuánto gastás en gas? Y así con un montón de rubros. Entonces con eso se puede saber qué porcentaje de nuestros gastos destinamos a distintas cosas.
Claro.
A ver, si el kiwi sube 1.000.000%, se multiplica por un montón de veces... el impacto que tiene en la inflación es muy bajito porque es mínimo el consumo de kiwi. Claro. Ahora, si sube el vacío un montón, obviamente tendría un impacto muy grande. Entonces, eso se sabe en base a encuestas que hace el INDEC cada tantos años. Y acá una cuestión que agrego que es importante tener en cuenta es que habitualmente se nos dice la inflación como si fuera pegara para todos por igual. Y eso no ocurre porque los patrones de consumo son muy distintos a lo largo del tejido social. Los ricos, por ejemplo, tienen un patrón de consumo muy distinto al de los pobres.
Ni hablar.
En los pobres los alimentos pegan mucho más que en los ricos. Y en los ricos, por ejemplo, pega mucho más la suba de las prepagas o de un pasaje al exterior.
Claro. Entonces, y también tienen un colchón distinto.
Exactamente. Pero lo digo es, si sube la carne, la inflación de los pobres va a ser más fuerte que la inflación de los ricos. Si sube la nafta, la inflación de los ricos va a ser más alta que la de los pobres porque gastan más en nafta porque tienen más auto. Entonces, lo que es interesante es que dentro de este 57% de inflación de los últimos 12 meses, si uno mira la del 10% más pobre, esto lo acabo de estimar, esa inflación fue del 60%. ¿Por qué? Porque los alimentos subieron más que el resto de las cosas. En cambio, en el 10% más rico no fue 57%, fue un poco menos, fue 53%. Entonces, también ahí hay una desigualdad. Cuando vos tenés una devaluación, ¿sí?, generalmente el impacto de la inflación es todavía más intenso en la población menos pudiente. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés devaluación, lo que más rápido se dispara son los alimentos.
Clarísimo. Ahora sí. Para el que no sabía de lo que era la inflación, nos quedó clarísimo. Flor.
La familia de Débora Pérez Volpin, la periodista, pidió la recusación del juez de la causa por mal desempeño y pérdida de imparcialidad y él se negó a irse. El juez es Javier Anzuategui, está a cargo de la causa que investiga si la anestesista y el endoscopista que atendían a la periodista al momento de su muerte son responsables o no de eso. Y lo que dice este pedido de la familia es que el juez tiene enemistad manifiesta con los abogados de la familia de Débora y que eso lo llevó a demorar el juicio. Dice que, por ejemplo, no notificó nunca a los testigos, entre otras cosas que cita. El juez tenía 2 días para definir qué hacía con esta cuestión. Si se iba, entonces se sorteaba un nuevo juez. Si no se iba, decidía la Cámara de Casación. Esto es lo que pasó ahora. El juez dijo, no, de ninguna manera yo no me voy, no tengo ninguna enemistad manifiesta y no estoy retrasando la fecha del juicio. De todas formas, el juicio debería comenzar el 22 de julio, después de que la Corte le negara una probation al endoscopista.
Hay elecciones este domingo, Mati.
Así es, Emi. Así como el domingo pasado, este domingo tenemos rally de elecciones. Se va a votar a gobernador, va a haber elecciones para gobernador en las provincias de Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego. Te diría que vamos a volver a vivir la continuación del caudillismo en dónde esta provincia. ¿En dónde esta provincia?
San Luis, seguro.
Exactamente, en San Luis se enfrentan los hermanos Alberto Rodríguez A y Adolfo Rodríguez A.
Es un River Boca.
Es un River Boca. Y lo que hay que recordar es que la familia Rodríguez A gobierna San Luis desde 1983, señores.
O sea, desde que volvió la democracia.
O sea, vamos para 40 años, en caso de que gane alguno de los hermanos, vamos para 40 años de el Rodríguezaísmo en la provincia de San Luis.
Un mini Poggi, que era Rodríguezaísmo, pero que...
Exactamente, Claudio Poggi, que hoy es senador por la alianza Cambiemos, fue uno de los alfiles de los Rodríguez A, y apenas asumió, o sea, era ministro de ellos, cuando asumió, se dio vuelta, y ahí empezó de vuelta el enfrentamiento. Otra de las provincias donde vamos a tener seguramente la continuidad de un caudillo es el gobernador Gildo Infran, señores.
Otro más. ¿No está del 83 también, o por ahí?
Bueno, está desde 1995, Gildo Infran, o sea que si gana este domingo, va a llegar a los 30 años como gobernador de la provincia de Formosa. Está apoyado, tiene el apoyo ya de la fórmula de los Fernández y va por su octavo mandato al frente de Formosa. Después tenemos Santa Fe. A pesar del triunfo peronista que hubo en las elecciones primarias, donde bueno compitieron Perotti y Bielsa, María Eugenia Bielsa, la realidad es que hay un marcado enfrentamiento entre el socialismo, que es gobierno, que es oficialismo hoy, y el peronismo de cara a este domingo, ¿sí? O sea, se van a enfrentar Antonio Bonfatti, que es el candidato del socialismo, y Omar Perotti por el peronismo. Ahí es, van palmo a palmo, están luchando ahí bastante cerca. Y después tenemos las elecciones en Tierra del Fuego, donde la gobernadora Bertone va a medir su gestión y se va a enfrentar al intendente de Río Grande, que se postula por Concertación Forja, con una alianza con el Movimiento Popular Neuquino. Es el intendente Gustavo Melela. Seguramente la gobernadora logre continuar con su mandato al frente de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Y antes de ir a Ari Gerro, ¿hoy hay un asadazo interesante o no?
Hoy hay un asadazo interesante, bien peronista, con el ala peronista del PRO.
¿Hay mollejas? ¿Hay entraña?
Seguramente va a haber, porque el ala peronista del PRO se va a juntar a almorzar con Miguel Ángel Pichetto, lo van a saludar. Ahí van a aparecer muchísimos de los asesores del presidente de la Nación, Mauricio Macri, como Carlos Grosso, Nicolás Caputo, que fueron los que intervinieron muchísimo en la decisión. Dicen que esta decisión de abrirle el juego a Pichetto se tomó en una cancha de pádel.
¿Pádel?
¿Sí? En una cancha de pádel. Durante un partido de pádel.
Sí, quedan algunas.
Abrir Cambiemos al peronismo fue la consigna.
Algunas, no, se vuelven a abrir.
Se vuelven a abrir.
Como
se vuelven a abrir. Y durante esas conversaciones, Nicolás Caputo habría convencido al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Así que bueno, lo vamos a tener ahí a Pichetto enterándose de todo, charlando con los amigos de Cambiemos. Es impresionante, ¿no? Todavía me parece que el anuncio de la fórmula, por lo menos a mí, no deja de sorprenderme, si bien ya Pichetto había anunciado que en un posible balotaje hubiera votado por Mauricio Macri, ¿no? A partir de ese momento estaba claro que Pichetto estaba negociando un acercamiento muy fuerte con el presidente. Recordemos que Pichetto es muy probable, vamos a ver qué ocurre, pero es muy probable que dentro de su bloque le quiten... terminan diciendo, bueno, te tenés que ir de la presidencia. Está en debate su cargo, como decíamos hace un rato, dentro del Consejo de la Magistratura, porque él está como representante de la oposición y ahora claramente está participando en las reuniones del oficialismo. Y vamos a ver cuántos senadores logra llevarse para la alianza Cambiemos, ¿no? Porque hay algunos senadores que le responden y otros que no.
El lunes tendremos todo este análisis, ¿no? De todo lo que va a pasar el fin de semana.
Exacto.
Y por supuesto el asadazo.
De acá en más. Con María O'Donnell.